Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
A Travesías. Hoy viernes 25 de febrero, los invitamos como cada viernes a que nos acompañen en nuestra travesía hacia la integración social de las personas con enfermedad mental. Estamos haciendo este programa en el siglo XXI y lamentablemente no pensábamos que en esta época, en esta etapa que pensábamos vivir hace muchos años cuando empezase el siglo XXI, y vamos a tener que hacer un programa mientras hay una guerra de por medio. Guerra de por medio que, en la que las personas con enfermedad mental no tienen nada que ver, sino que, en fin, son intereses políticos, económicos y egos descomunales, en fin, una serie de cuestiones que se sincronizan para mal y aquí estamos. Sí, Jordi, ¿quieres decir algo
al
respecto?
Sí, yo quería decir que bueno, que son días tristes, ¿no?, para la humanidad por el hecho de estar pasando lo que estamos pasando. Nos solidarizamos con las víctimas de lo que es la guerra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo presentarme, soy Jordi Casado, de AFESOL, y bueno, simplemente quería decir eso, ¿no?, que nosotros desde aquí, pues nada, esperemos que pronto se solucionen las cosas, que haya un diálogo y que en un principio todo pueda volver a una, entre comillas, normalidad, ¿no?
Sí, que ya tuvimos bastante una normalidad, entre comillas, nunca llegamos a la nueva normalidad y ahora
estamos...
llegamos a una vieja normalidad que es una guerra, ¿no? Que pone de manifiesto que las tecnologías avanzan, pero las mentalidades están
claro.
Detenidas en algún momento.
Hay que ver el progreso, cómo se cifra el progreso, ¿no? Cómo, si son los valores humanos los que van por delante, uh-huh, o vamos por detrás y por delante va la tecnología y otros intereses, como bien has dicho, Gustavo. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que la cosa se solucione y no haya una escalada superior a lo que hay hoy en día y se reduzca y se termine esta guerra absurda, ¿no?
Uh-huh. Ahora tenemos en el teléfono a nuestro compañero Felipe para continuar con el programa. Felipe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te escucho bastante lejos. Vale. ¿Cómo anda la tarde por ahí? ¿Cómo estás tú? Ajá, muy bien. Bueno, ¿quieres leernos el texto de hoy?
Vale.
Muy bien.
Buenas tardes, señores oyentes. Como todos los viernes, les informo sobre los contenidos del programa de hoy. Jordi, Iván y Gustavo se van a llevar adelante su travesía. Es el estudio de la edición de ella. Contaremos con la participación telefónica de David, que le da un texto con un enfoque distinto al de los anteriores. Tendremos el rincón literario. Contexto de vino con Iván, Jordi y Gustavo, que le da un texto de un escritor solidario. Estará presente la noticia a través de nuestro taller periodístico. También hablaremos de deportes en nuestro programa. Escucharemos la música que seleccionamos para hoy. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Bueno, muchas gracias, Felipe. Que
muchas
tengas
gracias,
un
Felipe.
Buen fin de semana, ¿sí?
Gracias.
Va a ser con lluvia, según dice el pronóstico. Bueno, hoy también había rayos y demás y yo estuve caminando al sol, al mediodía. Bueno, te mandamos un abrazo y hasta el próximo viernes.
Un abrazo, Felipe.
Maestro, antes de pasar al primer tema musical, yo le quería comentar que tengo debilidad por los dos, no son los compositores, pero son los ejecutantes del tema, ¿no? Tanto Django Reinhardt como Stefan Grappelli.
Son los intérpretes, ¿no?
Son los intérpretes, exactamente. Me parecen sensacionales y, bueno, escucharlos va a ser, sin duda, un placer para todos.
Sí, Escuchamos Sweet Georgia Brown de Danjo Reinhardt y Stefano Grappelli. Escuchábamos a Danjo Reinhardt y Stefan Grappelli en Sweet Georgia Brown. Travesías es un espacio cuyo objetivo es hacer escuchar a los que en nuestra sociedad no tienen voz, las personas con enfermedad mental. ¿Por qué hacemos un programa de radio para integrar a la sociedad a las personas con enfermedad mental? Porque los prejuicios, las etiquetas que recaen en este colectivo, circulan a nivel del discurso social y para combatir, para enfrentar esos estigmas sociales. Es imprescindible hacerlo desde un medio de comunicación social. Travesías es nuestra ventana abierta a la sociedad y estos micrófonos de Radio Televisión Marbella son nuestros altavoces de donde pedimos una sociedad más justa, una sociedad sin exclusiones.
Bueno, me parece muy interesante solicitar una sociedad más justa y sin exclusiones, sin, como decía un conocido, que con él estaba todo bien, él tenía una discapacidad, pero cuando él empezaba a hablar de ser novio de, la gente ya lo miraba con otros ojos, ¿sí? Mm. O sea que era igual que los demás, pero no era tan igual como los demás. De lo que tenemos que hablar ahora es de un tema que parece, por lo menos para la gente de mi generación, difícil de unificar, difícil que estén juntos. La informática y los juegos, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me suenan los juegos como algo divertido y la informática como algo aburrido, que tuve que aprender muy a las apuradas, quiero decir. Pero usted, compañero Jordi, quiere hablar de esta conjunción entre la informática y los juegos. ¿De qué manera?
Sí, bueno, todos en algún momento hemos disfrutado de un juego de mesa, se me ocurre el parchís, ¿no? Juegos elementales, más el ajedrez, por ejemplo, las damas, o bien algún juego de rol, o un juego de estrategia, en fin, antes de que surgiera la informática, pues el concepto de juego siempre lo hemos tenido, ¿no? Desde nuestra infancia. Y bueno, cuando llegó la informática, era un área un poco árida, en el sentido de que implicaba pues unos conocimientos técnicos que requerían unos pues un aparato matemático, un aparato lógico, y era algo poco intuitivo, ¿no? Entonces, por eso la gente en un principio lo rechazaba un poco. Después, cuando se fue de alguna manera digamos popularizando el uso de la informática, sobre todo la microinformática, ¿no? Con los primeros microordenadores, pues ya fue surgiendo la idea del juego en sí, ¿no? Algunos pioneros pues consiguieron hacer los juegos arcade, las típicas recreativas que tenemos en mente gente de mi generación, ¿no? Entonces, pues fueron los pioneros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque se dio un salto de esa informática un poco fuera del alcance a una informática más cercana y que podía servir para divertir a la gente, ¿no? Con los juegos, y podía todo ese material a nivel de juegos que había, de juegos de mesa y de otras temáticas, se podían incluir en lo que se fue en denominar un videojuego, ¿no? Que era al principio pues una pantallita, como en el estilo del Pong, por ejemplo, que eran el típico de la bolita con los dos palitos que van compitiendo, ¿no? Hasta que es como una especie de tenis, ¿no? El Tetris y otros clásicos, ¿no? El Space Invaders, por ejemplo. Entonces, se formó ahí una cultura que hoy en día gente de mi generación la llamamos retro, porque hay juegos que hoy en día un juego AAA, un videojuego, pues es una superproducción, ¿no? Es como el cine, ¿no? Tiene muchísimo recorrido.
O sea que la gente de mi generación sería pre-retro. Sería antes de los retro.
Sí, no, bueno, la palabra retro sirve para otros ámbitos, pero en el retro en tema de videojuegos quiere decir volver al mapa de bits, uh-huh. A los primeros juegos que se hacían de una manera artesanal, donde había mucho de innovación, porque no había referencias claras fuera de ese ámbito. Y la verdad es que, bueno, los retro vuelve, ¿no? Con fuerza. Ajá. En el tema del videojuego.
Pero nosotros queríamos hablar, o yo tenía para preguntarle, mejor dicho, ¿qué pasó o qué está pasando con lo que en algún momento hablamos? Era su creación, un juego para las personas con enfermedad mental, para los usuarios de Afesol concretamente, al que había llamado su personaje principal Afesolín. Bueno, ¿en qué plano, en qué momento se encuentra ese juego?
Bueno, ese juego está disponible para jugar a través de la web oficial de Afesol. Hay un enlace, un banner donde pone Afesolín contra el estigma, sale un muñecote que es Afesolín, y ahí pues puedes pinchas y te lleva directamente al juego, ¿no? Y el juego es un juego de plataformas típico, con la impronta un poco retro, y nada, hay que llegar hasta, digamos, la princesa, que es la que reclama que en un tiempo, en el marco del tiempo que se nos da en el juego, pues recorra una serie de plataformas a Fesolín y consiga llegar hasta ella, ¿no? Ese, digamos, es el juego en su versión elemental.
Sí, la descripción de ese juego, sí.
Exactamente. Y hay más sorpresas dentro y tal, ¿no? Se puede jugar con más dificultad, con menos dificultad.
¿Hay distintos niveles, entonces, de competición?
Sí, bueno, el tema no están implementados todavía. O sea, está implementado un solo nivel. Lo que pasa que, en función de los objetivos, puede uno ir variando sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso lo tengo que implementar más adelante, que aquí ya anticipo que, bueno, que se está preparando un remake, que estamos haciendo en este caso yo, conmigo mismo
como equipo,
¿no?
Sí.
Estoy haciendo pues eso, una labor ahí de introducir un nuevo nivel, que sería como una especie de mazmorra, de lugar como un torreón donde hay unos fantasmas y una serie de monstruos, y hay que ir sorteando una serie de plataformas y nada, llegar hasta el final del nivel. No quiero decir más porque si digo más estoy descubriendo totalmente el juego,
claro. No, está bien, pero digamos, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, lleva o le lleva la composición, la organización, el montar este juego?
Hombre, el juego tiene dos grandes apartados. Bueno, tiene tres grandes apartados. Uno es la lógica y la matemática, sería un apartado. El segundo apartado sería los gráficos, los sprites, que se llaman, que son los, digamos, el contenido gráfico del juego. Y en tercer lugar estaría la música, ¿no? Son los tres grandes apartados. Entonces, en ese sentido, yo como la música apenas la... De hecho, bueno, no tengo una cultura musical o una capacidad, más bien cultura no, pero sí que no sé producir la propia música del juego. Entonces acudo a assets de terceros que sí dan alguna pauta y algunos programas que generan sonidos de forma más o menos procedural, que no es algo automático. Entonces por ahí saco la música, los gráficos los hago yo y también acudo a assets de terceros. Pero bueno, Fesolín es genuinamente diseñado por mí. y nada, la parte de lógica es toda prácticamente desarrollada por mí en base al motor de videojuegos que estoy trabajando, ¿no? Que es el GameMaker Studio 2. Es un entorno de desarrollo que te ofrece unas herramientas previas para que tú puedas implementar el juego. Y lo que pasa es que tiene un lenguaje de programación propio, que es el GML, GameMaker Language, en inglés, y una serie de funciones que hay que saber manejar para poder dotar al juego de vida, ¿no? Y esos tres niveles hay que relacionarlos, es como hacer un puchero, ¿no? Hay que meter las cosas dentro de la olla, uh-huh. De la marmita, ¿no? Para que la magia de alguna manera salga y tenga eso. Y después, lógicamente, la historia del juego es importante, ¿no?
Tiene que tener cierto...
Tiene que tener una historia detrás.
Claro, ¿no? Para que entretenga, para que atrape a aquella persona que para que siga jugando, para que juegue y continúe jugando. Bueno, me parece muy interesante utilizar un elemento nuevo, la informática, para trabajar sobre el tema del estigma, para trabajar sobre el tema de, bueno, de las personas que tienen que tomar medicación o lo que fuere, ¿no? Me parece una nueva vía para tratar estas problemáticas.
Sí, yo creo que aquí hay compañeros en Acesol que tienen muchísima capacidad artística, y tanto a nivel de escritura como a nivel de pintura. Está David, siempre me voy a dejar a alguien atrás, ¿no? Entonces no quiero tampoco entrar en nombrar a mucha gente.
Entiendo.
Pero bueno, que hay unas muy buenas mimbres, hay una cantera muy buena de gente. Y yo lo que quería era hacer algo un poco distinto, entre comillas, lo de distinto, ¿no? Porque tampoco es que sea una cosa... Pero bueno, algo relacionado con lo que yo sé hacer, más que nada, ¿no? Entonces, por ahí dije, bueno, pues vamos a intentar esta vía de Afesolín, a ver qué tal. Y de momento, pues nada, ahí está el juego y con ganas de añadirle más contenido.
Bien, perfecto. ¿Cómo se llama, entonces? Por ejemplo, los que escriben son escritores. ¿Quién diseña un juego? ¿Qué nombre tiene en el mundo de la informática?
Pues, developer. O desarrollador.
Ajá.
Desarrollador de videojuegos. Bien. En este caso sería indie. Indie quiere decir que son independientes. Son juegos que no tienen un presupuesto, o que tienen un presupuesto bajísimo, y que lo hace una persona o un grupo muy reducido de personas. Con lo cual, llegar a la audiencia, a la máxima de audiencia, es muy difícil, ¿no? No es tan fácil como un juego que es AAA, que se le llama en el argot, ya más comercial, más de marketing, que sí que llega a mucha más gente, ¿no? Realmente. Porque ya viene con una promoción, ya viene con una serie de eso, y son equipos de gente que ya, por la división del trabajo, van muy específico a mimar cada detalle del juego, ¿no? Entonces salen unas producciones, pues, de una calidad muy, muy, muy grande, ¿no?
Muy bien. Bueno, nosotros dejamos aquí en este momento, y yo le podría decir que podemos conseguir para banda de sonido, también gente que está trabajando en la música en el ámbito de AFESOL, y vamos a charlar para ver si ellos pueden colaborar sobre eso. Y hablando de música, bueno, nos podemos, si usted quiere, nos podemos ir a la música, nos podemos ir al segundo tema musical.
Vamos con Danse mon lit de Henri Salvador.
Hold on my heart.
No es que Henry Salvador tenga la voz muy parecida a Phil Collins, simplemente que, bueno, hemos puesto Hold on My Heart de Genesis, y allí sí que cantaba Phil Collins en segundo tema musical, y Henry Salvador nos dijo que, muy gustoso, esperaba hasta el tercer tema musical para intervenir.
AFESOL es la asociación que organiza este programa y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental. En esta actividad, junto a nosotros, contamos desde el primer día con los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella y con esta casa, Radio Televisión Marbella, la radio solidaria.
Bueno, nosotros, además de contar con Radio Televisión Marbella, tenemos la suerte de contar con... Bueno, en realidad formamos un equipo, no es que contamos con, sino que formamos un equipo, todos. Y en ese equipo está David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas, David.
Hola, Jordi.
¿El tiempo está mejor en Fuengirola o es exactamente igual que está aquí, gris, nuboso, con ganas de llover?
Sí, igual.
Igual, bueno. Pues al mal tiempo, buena cara, y nosotros estábamos aquí hace unos momentos charlando con Jordi acerca de AFESOLIN y el juego que estaba creando para AFESOL y que se puede visitar en la web, aquel que lo quiere hacer. Y te preguntábamos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo andan las cosas por allí?
Bien, planeando unas pinturas que quiero hacer para de unos perros, para hacer para el circus. Uh-huh. Y nada, y tranquilo.
Bien, bien. Vale, pues escuchemos el texto, nos lees,
sí,
el
claro.
Texto. Vale.
El texto de esta semana se titula Escuchando. ¿Te escuchas a ti? Escuchando, ¿te escuchas a ti? Escucho demasiadas conversaciones a diario. Te escucho a ti, me escuchas a mí. Escucho más que hablo, la verdad, pero cuando tengo confianza y hablo no paro, ja. Te estoy escuchando ahora mismo mientras te hablo estas palabras. ¿Te escuchas tú? Los silencios son importantes para descubrir la realidad, entre comillas, que nos rodea día a día, hora a hora. Hoy, el día es soleado y escribo mis pensamientos en silencio en mi libro rojo, mi diario rojo. Sigo escuchando, esperando mi vasito de agua, por favor, y mi café cortado frente a la playa en la Costa del Sol, todo por unos 50 euros. En este mismo momento se acerca la camarera. Muchas gracias. Me acaba de traer el café y el agua fría. Escucho el ruido del cristal seco del vaso sobre la mesa. ¡Crack! En este preciso momento levanto la vista de mi diario y miro fugazmente al mar y su cielo azul. Nubes blancas con azul. Me pongo las gafas de sol y miro los rayos del sol una décima de segundo. Escucho los loritos, creo que son cotorras. Alguien habla de algo en otra mesa. Por un momento me habla la camarera de que ella no es Barbie. No sé muy bien de qué país es, pero tiene un acento muy guapo. Escucho coches frenar, motos pasando. ¿Me escucho a mí? ¿Te escuchas a ti? Ya está.
Bueno, pues me encanta, me gusta mucho el texto, la imaginación con la que está escrito, los lugares que visita, en fin. Y bueno, decía que distinto, decía Felipe al principio en el texto, distinta la temática de este texto a lo de los dos o tres últimos, en donde se hablaba más del tema de la exposición, y aquí se habla del tema de la comunicación y del día a día, ¿no? Sí, y de lo difícil que es la comunicación.
Es un texto muy, no sé si la palabra es adecuada o no, costumbrista puede ser,
como solo ya.
Sí, pues una cosa muy... que transmite muchas imágenes o microimágenes enlazadas y genera pues eso, una historia, una narrativa muy, muy lograda. La verdad es que a mí me gusta mucho.
Gracias. Sí, a mí me quedaba pendiente eso de que es una camarera que dice yo no soy una Barbie. ¿Qué sería ser ser cosificada como una Barbie, ¿no? O clasificada
pues,
como una Barbie.
Sí, ella es personaje real, y ella cuando no lleva maquillaje dice que está guapa, dice yo no soy maquillaje, yo no llevo maquillaje hoy, no llevo nada, no soy Barbie. Ajá. Y luego cuando va muy arreglada y lleva todo conjunto, dice soy Barbie. Y yo,
Ah, ella misma lo anuncia.
Sí, ella misma se lo...
Bien, bueno, pues ¿y este diario rojo cuánto tiempo hace que lo estás llevando adelante?
Bueno, tengo varios, pero este rojo, pues no sé, par de meses, no sé, uh-huh. Yo hice un texto, lo voy teniendo de campaña y me lo voy, a veces escribo con el ordenador y otras veces escribo con el...
Eso es lo que te iba a preguntar, tanto ¿te va bien tanto escribir directamente en el ordenador como escribirlo a mano?
Sí, hay veces que tengo ganas de escribir, pero con el diario, y otras veces instintamente ordenador y diario uso, sí.
Vale. Es muy interesante el texto. ¿Esto surge relación a algo en particular o simplemente es que te has puesto a escribir y empezaron a salir estas palabras?
Yo quería transmitir una comunicación con el oyente y del uh-huh. oyente conmigo. Uh-huh. Entonces el texto gira, como dice muy bien Jordi, con la cotidianidad, con el costumbrismo. Y es como una narrativa de tiempo real, pero mezclando el mensaje de que nos escuchamos y mientras hablamos unos con otros.
Uh-huh. Uh-huh. Vale, pues a mí el texto me gustó, porque de alguna forma todos vivimos dentro de este mismo, de este mundo, ¿no? De sol, de nubes, de cafés.
Sí, además un mundo en movimiento, ¿no? Uh-huh. Un mundo que no es estático, ¿no? Que suceden cosas a nuestro alrededor continuamente. Uh-huh. Que lo transmite muy bien David, la verdad.
Sí. Todo lo que es toda la escritura, que es muy visual, uh-huh. Sí. está muy logrado. Bueno, David, dejamos hoy y vale. Nos encontramos el viernes próximo, el jueves, para tomarnos un café y el viernes aquí en la radio, ¿sí?
Vale, muy bien. Un saludo, Jordi.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, vamos a hacer la gran inversión. Ahora vamos a pasar a la música francesa, ¿sí?
Sí.
Y vamos a pasar a nuestro cantante...
Henri Salvador, Dans mon île.
Dans mon île. Le soleil qui nous caresse et l'on paraisse sans songer à demain dans mon île. Ah, comme il fait doux. Près de ma doudou.
Escuchábamos Danse Mon Île de Ruy Salvador.
Si bien no es el objetivo del programa, algún día podríamos traer la letra traducida de alguna de las canciones de Ruy Salvador, por ejemplo, esta En mi isla, o algunas otras de otros grandes cantantes que nosotros tenemos el gusto de pasar aquí en el programa, y disfrutar el doble, ¿no? Uh-huh. No solamente de la música, sino también de la poesía que hay en este Damonil de Henri Salvador.
Llámenos durante la semana al teléfono del Fogón de las Culturas, 635 90 66 87. Repito, 635 90 66 87. Para plantearnos las dudas que tengáis o simplemente llamarnos para conocer algo más sobre nuestro programa.
Bueno, es algo característico de nuestro programa. Para esto no necesitan llamar por teléfono. Entramos en nuestro rincón literario. En el rincón literario nos nutrimos de las escrituras actuales y de las escrituras de textos que ya hemos escrito. En este caso, Jordi nos va a leer un cuento que se titula...
Sí, el cuento es un microrrelato de mi libro Laberinto de Sentidos. Se titula La Exposición. Y dice así: el principio ajeno de la razón es un hecho que resulta en ocasiones atractivo. Ella se aplicaba en todo momento, aunque los resultados no eran los esperados. Y es que esa manía de aferrarse a un brazo que la sostuviera, que la rodease por las noches, por los caminos de la cotidianidad, le resultaba al fin y al cabo poco rentable. Aún así, no entraba a cuestionarse el ideal como una estafa. No, esa niña era una dulce bailarina que no paraba de dar vueltas sobre sí misma sin encontrarse jamás. Todo olía suavizante, el tacto era esponjoso y las sonrisas, cremalleras de un vestido en el que se sentía a ratos feliz, a ratos incómoda. En esa eterna insatisfacción, que en ocasiones nos asalta a casi todos, la que enciende la chispa, haciendo que nuestros pensamientos estallen en mil direcciones, creando fracturas insondables. Quemaba los vestiditos, los peluches, su infancia entera ardía en la pira, incluso las figuritas del pastel se derretían en el infierno de su paso por una niñez programada, unas fotos que se deshacían disolviendo rostros y lugares propios. Ahora sus botas marciales la hacían desfilar, como liberada por un golpe de estado de claveles en la boca de oscuros mosquetones. Me llamaba la atención sus guantes, que sostenían un abanico de ideas insólitas, bosquejos de lo que sería su exposición, retablos de un laberinto de paredes blancas que abrían el espejo de un rostro nuevo. Me detuve ante su corazón y le pregunté el precio, como si el arte lo valiera. Tal vez esa ausencia de simulación me incomodara, pero no sabía cómo abordar aquel frágil bajel sin sentirme náufrago por un momento. Y sin saber por qué, un buen día desapareció, sin dejar remite. Una carta lacónica de extrañas formas, sellada con un beso de carmín, que parecía a un tiempo un principio y un final, y por primera vez llegué a alcanzar el sentido de su afirmación, su huida permanente, su fuego de pasión, que devoraba su existencia, y en el que yo ardía en la cama ajena de aquel hotel, interrogándome si no sería una pieza más de alguna de sus futuras exposiciones.
Bueno, es muy, pero muy interesante. El cuento da varias vueltas en sí mismo, y entonces, bueno, la pregunta que hace alguien que no está acostumbrado a abordar los temas así literarios es cómo surge una escritura que, bueno, serpentea sobre el tema, da vueltas, se aparece una cosa, aparece otra.
Sí, la idea central es la de una niña con una infancia complicada,
sí,
programada, en el que tiene que irse todo de una determinada manera. Podría haber elegido un niño, ¿no? Pero en este caso, niña. Y cómo ella, pues, de alguna manera se revela ante esa imposición de infancia, del tipo de infancia que ha tenido, y juzga un poco esos valores y se revela un poco, ¿no? Y entonces, pues, rompe un poco con ese pasado y lo hace a través del arte, ¿no? A través de las exposiciones y de eso, de su propio arte como fin terapéutico, ¿no?
Bien, hablando de fin terapéutico, se dice, ¿no?, que, bueno, que uno de los logros es se plantar un árbol, escribir un libro. En esto de escribir un libro, ¿qué tipo de gratificación personal se obtiene? ¿Qué logro se puede tener?
Hombre, yo pienso que
a nivel personal.
Yo pienso que el primer logro es personal, de uno mismo, ¿no? El conseguir, el tener algo que querer compartir es importante. Pero yo creo que incluso anterior a eso es el querer que no se pierda, que esos textos no se pierdan, que no queden en el olvido. Entonces es importante, porque uno no sabe, un libro es un hijo del tiempo, ¿no? Tú lo dejas y a lo mejor no tiene ninguna repercusión, pero dentro de unos años puede que alguien, algún crítico o alguien en concreto con alguna, pues le pueda resultar interesante y pueda el libro, pues, reeditarse y tener más impacto. Pero yo pienso que primero la satisfacción personal de escribirlo y de que no se pierda ese contenido. Ya después, si lo compartes y gusta, pues ya el doble de felicidad, ¿no?
Tú decías que esas historias no se pierdan, y que incluso esas historias no se pierdan para uno. Porque
exactamente, para uno.
He estado hablando con gente que, por ejemplo, ganó un premio de poesía cuando era adolescente, que después de mucho tiempo reencuentra ese libro, que en realidad en ese libro estaba una poesía sola de él, porque era en colaboración el texto. Y el autor decía, bueno, si no hubiese estado escrito, si no hubiese estado este libro, yo me hubiese olvidado, porque decía, no recuerdo ni haberlo escrito, y me sorprende que en aquella época yo decía, pudiese escribir esto, ¿no? O sea, que para uno mismo también.
Sí, yo de hecho, cuando leo esto y cuando he leído este texto, hay muchas cosas que no recordaba y que uno va aflorando recuerdos y resulta muy conmovedor, ¿no? El hecho de que en un principio uno escribiera en aquella época, hace ya unos añitos, y lo escribiera con calidad superior incluso a lo que uno puede escribir hoy en día, ¿no? Resulta paradójico, ¿no? Que debería ser al revés, ¿no? Pero es cierto que cuando hay un buen texto, cuando se escribe algo en condiciones, el que no se pierda es fundamental, y guardarlo y ya más adelante se juzgará, ¿no? Si eso tiene algún recorrido o no, ¿no?
Sí, evidentemente. Además, todas las sorpresas que tiene la escritura, porque cuando se escribe, uno seguramente no se supone que en un futuro puede ser leído por radio, por ejemplo, ¿no? El texto. Y tener otra nueva vida, porque los textos leídos tienen una nueva vida, una nueva entonación, una nueva actualización, digamos, ¿no? Ahora que estamos tan con el tema de las actualizaciones.
Y que hay que releer mucho, y siempre que leemos con un estado de ánimo en concreto, no siempre captamos los mismos matices dentro de un mismo texto. Por eso varias relecturas nos ayudan mucho a complementar el texto y a que nos enriquezca, ¿no? Y eso es importante.
Vale. Vamos a seguir con el rincón literario, porque yo iba a cortar con el rincón literario, pero me gusta cómo se desarrolla el rincón literario. Y voy a leer un texto, una poesía de Letras para sanar el alma, que es un libro editado con motivo de un concurso que realizó FEAFES, que es la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental, ¿no? Y bueno, justamente voy a leer El viaje que llevo dentro, que es un texto de Inmaculada Martínez, que justamente es la ganadora de este certamen. La poesía sigue entonces El viaje que llevo dentro y dice así: El viaje que llevo dentro pasa por días de azules y grises, alcanza cumbres que son llanuras, visita lugares inhóspitos por donde a veces entra la luz, frecuenta lares de paso y en todos ellos estás tú. Es un viaje de ida y vuelta, que en ocasiones se enreda sin sino, que no encuentra la manera ni el descanso paladino. En él encuentro prejuicios, rencores, iras y temor, otras veces solos, risas, alegrías y amor. Y en cada estado de su ciclo busco siempre comprensión, que el viajero nunca es sabio y necesita de control. En mi viaje hay peajes para pasar a tu vida. No suelen ser poca cosa, pues yo viajo con heridas. Que cuando guardo recuerdos que hicieron mella sibilina, pero si encuentro tu amor, me resarzo sin inquinas. En mi viaje está el océano, en mis recuerdos los mares, en mis quehaceres los ríos y en lagos mis pesares. A veces no me comprendo, pues no sé saborear de lo bello de la vida, de tus ojos, tu mirar. Otras tantas hago fiestas, desmesuro yo mi amor. No encuentro valla que corte el desboque y la pasión. El viaje que llevo dentro lleva mucho kilometraje. A veces me encuentro sediento, otras tantas visto de traje. En sus paradas hay hoteles, parques, casas, restaurantes. Mi viaje es igual que el tuyo, aunque tenga otros bagajes. Me gusta viajar contigo. En compañía disfruto mi viaje. Tú das azules a mis grises y das asiento a mis pesares. Y cuando llego a destino, siempre encuentro la ilusión que no hay viaje sin camino, ni hay camino sin amor. Que yo te quiero en mis crestas y también así en mis valles. Que mi bipolaridad comienza cuando tu polo es mi amarre.
Está muy bien esa poesía. Sí. Digamos que el amor y el compartir es algo que se siente y se ve en cada renglón, ¿no? En cada estrofa, ¿no?, de la poesía, perdón.
Bien, a mí realmente me encantó. Tenemos el tiempo para pasar a los deportes y en todo caso luego tendríamos la posibilidad de volver sobre el rincón literario con alguna otra breve poesía de Atrapasueños. Empezamos con los deportes, de los cuales a mí me gusta hablar particularmente, porque yo sé poco y entonces me siento a mis anchas, porque no me doy cuenta de las cosas que digo muchas veces, ¿sí? Entonces, en el baloncesto, por ejemplo, Barcelona ganó la Copa del Rey.
Sí, ganó el Barcelona cuando parecía que no iba a ser así, ¿no? En un principio. No sé el parcial exacto que había entre el Real Madrid y el Barcelona durante el partido.
En el primer cuarto el Madrid parecía que se llevaba todo por delante.
Sí, yo pienso que la baza psicológica en estos partidos no es tanto como uno empieza, sino como termina, ¿no? Muchas veces, por querer darle la vuelta a un partido, llegas al final ajustado o incluso con más puntuación, ¿no?, pues puedes ganar. Es interesante, la figura, el MVP del partido...
Fue Mirotić.
Mirotić, Nikola Mirotić, ¿no? Antiguo jugador del Real Madrid también.
Sí.
Y bueno, es el que tira del carro y el que asume la responsabilidad en los momentos más tensos del partido.
Sí, el que pide la pelota cuando las cosas no salen. Sí, sí, muy bien.
Fue en Granada, por eso
lo traía, sí, porque hacía muchos años que no se jugaba la Copa del Rey en Granada. Y me pareció interesantísimo que bueno, que la ciudad seleccionada fuese Granada y que la gente, había mucha gente joven en las gradas en todos los partidos, uh-huh. Que no, se veía que eran independientes, que iban a disfrutar del baloncesto, no a por un equipo, no simpatizantes de un equipo, sino que, bueno, que estaban ahí disfrutando de que ese evento deportivo tan significativo, tan importante, se desarrollase en la ciudad de Granada. Uh-huh. Hoy, por al mediodía, hubo sorteo de la Europa League, ¿no? Uh-huh. Y quedaron emparejados, así se dice, emparejados, ¿no?
Sí, correcto.
Los equipos españoles de la siguiente forma: el Barcelona con el Galatasaray turco. Uh-huh. El Eintracht Frankfurt alemán con el Betis, ¿sí? Sí. Y el Sevilla con el West Ham.
Con el West Ham.
Sí, de Inglaterra. Estos son los tres partidos más importantes, y hay que decir que los tres equipos españoles comienzan esta eliminatoria jugando como locales, ¿sí? Los tres.
No hay valor doble de los goles en esta ocasión.
No hay valor doble
de los goles. Ya se ha retirado esa norma. No. Bueno, el Barcelona con el Galatasaray. El Galatasaray es un equipo complejo, porque, en fin, en Turquía ya hay unos, está muy caldeado el ambiente y va a ser complicado, ¿no? Uh-huh. Y después atrás pues se cierra muy bien y va a ser un equipo complicadillo de pasar, ¿eh?
Bueno, después están los demás partidos. Lo más importante es que los equipos rusos, por la razón que todos conocemos y que ya mencionamos al principio del programa, pues el partido de local que jugaría en Rusia lo jugará en un campo neutral. Uh-huh. Esa es la, digamos, la significación de esta cuestión, y cómo las cuestiones se van juntando y se van modificando, porque cuando empezamos con esto, nadie suponía que las cosas iban a llegar
los otros partidos
iban a llegar a tanto. Si usted lo quiere decir,
el Rangers de Escocia, aparte de Sevilla, tenemos el Rangers de Escocia contra la Estrella Roja de Serbia, el Sporting de Portugal contra el Mónaco francés, el Oporto de Portugal contra el Olympique de Lyon de Francia, la Atalanta de Italia contra el Bayer Leverkusen de Alemania, el Leipzig alemán, que es el equipo que ha derrotado a la Real Sociedad, contra el Sparta de Moscú de Rusia. Y bueno,
eso es todo. Lo decimos porque, como ocurrió ahora a las 12 y algo, bueno, pues damos esta noticia con el afán de que nuestros oyentes sepan que hemos estado al tanto también de los deportes. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de leer una pequeña poesía antes de despedirnos. De el libro Atrapasueños, que es de Afesol. Uh-huh. El texto se llama No me mires, y dice así: no me mires, no me hables, no me mires, y no tires del vestido, que no me voy a casar. Por favor, te lo he pedido, no me sigas al andar, no me pintes en tus cuadros y no me pidas bailar. No me juntes con los niños, no me ofrezcas felicidad. Solo dime si yo he sido la más buena del lugar y si he sabido consolar esa pena que tú niegas cuando el día va a acabar. Esta hermosa poesía es de Daniel Cebrián García y pertenece, como ya dije, al texto Atrapasueños, que es un texto que resume aquellos poemas que fueron ganadores o menciones especiales en los distintos concursos literarios que realizó Afesol a lo largo de unos 10 años aproximadamente, ¿no?
Así que es una poesía breve pero muy intensa y muy gráfica, ¿no? En cuanto al hecho de que del amor romántico, ¿no? Y como esos giros en las relaciones, a veces pues nos pasamos de una situación de euforia a una situación de pesimismo y viceversa, ¿no? Entonces lo transmite muy bien esa poesía.
A mí también me parece muy interesante esto que dices en relación a la escritura en general, en estos textos, tanto en el de Atrapasueños como en el Laberinto de Sentidos o como en el de Feafes, que siempre hay esperanza, que siempre hay un nuevo periodo de bienestar a pesar de que la persona esté atravesando por un mal momento. Estas personas sin duda habrán tenido en sus momentos sus crisis y sin embargo han escrito esto, han participado de un concurso y han sabido cómo recuperarse y de qué forma, ¿no? Y dando cuenta a través de la escritura de las vivencias dolorosas que han tenido y bueno, que
sí,
creo
tiene un
que
mérito,
es muy importante.
Un mérito doble, sí.
Vale.
Travesías es un programa que hacemos en vivo y en directo, todos los viernes en nuestro nuevo horario de 4 a 5 de la tarde. Ya nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes, escuchando el tema musical Mesa para Dos.
Ah, sí, tenemos un tema que siempre elegimos para despedirnos, ¿no? En este caso es un tema de... que es el cuarto, en realidad. Bien.
Ah, sí, bueno, entonces sí, estamos con To the Rescue,
sí,
de Divine Comedy.
Me encanta. Perdón. Travesía se repite si no pudo escucharnos en directo los sábados a las 13 y también puede escuchar los podcasts de sábado de los programas anteriores en la web de esta emisora. Si nos escucha el sábado, los temas musicales van a estar bien ordenados.
Recuerde que si cree que tiene un problema psicológico o emocional, no dude en consultar con su médico o en hablar de ello con su familia o amigos. Si algo de lo que dijimos en el programa le generó alguna duda, llámenos al 635 90 6687. Estaremos encantados de responderle. Volvemos con más travesías la próxima semana. Buen fin de semana y que todo sea para bien.
Muchas gracias por escucharnos. Un saludo para todos, un abrazo para Paco Campano, que sigue recomponiéndose, que sigue recuperándose, y a quien, por supuesto, le dedicamos este programa en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Bueno, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Gracias, Juanma. Hasta luego, gracias. Buenas tardes.